Hola, bienvenidos una vez más a Modo Aleatorio, Melómanos Amateurs. Yo soy Juan Diego Vivas y quien me acompaña como siempre es Ángela Pinzón. Hola Ángela, ¿cómo estás?
Hola Juan Diego, creo que estoy emocionada por el episodio del día de hoy porque el tema está interesante, además de que es sorpresa porque ni yo conozco las como recomendaciones o cosas que tú vas a mencionar, ni tú conoces las mías. Entonces vamos a ver cómo nos va.
Ahora hacemos parte de Podcast de Medianoche, un lugar para oír nuevos podcasts y ver contenido adicional de cada uno de ellos. Síguenos como @ Podcast de Medianoche en Instagram para estar al tanto de todo lo que tenemos para ti.
Es que hoy queremos hablar de lo que ha pasado en el mundo durante esta mitad del año y al mismo tiempo hacer un paralelo de lo que ha pasado en la música o lo que ha salido en la música que a nosotros nos ha interesado, también para hacer como una especie de recomendación.
Vamos a hacer como una breve actualización de qué ha pasado desde enero de 2021 hasta julio en la música y de paso en el mundo. Así que empecemos. Enero 2021. Este año fue un suceso importante al inicio, la posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Después de mucha polémica, de pues el tema de unas elecciones tan reñidas, del cambio que se venía buscando pues después de el gobierno Trump, al fin se posesionó Joe Biden en este nuevo cargo. Eso fue el 20 de enero y pues obviamente los ojos del mundo se centraron en ese acontecimiento, que además quiero hacer ahí una cuñita, y es que el himno lo cantó Lady Gaga y fue hermoso. Pero saliéndonos ya de la parte como formal y noticiosa, vamos a lo que nos interesa, a la música. Arranca tú, Juan Diego. ¿Qué fue lo que te gustó musicalmente de enero de este año tan raro?
Pero no tan raro como el anterior. Yo no quise cubrir como todo lo que pasó, sino que elegí como ciertos discos o ciertas cosas que me parecieron interesantes para no hacer esto tan largo. Así que en enero me encontré por cosas de la vida con el disco debut de una música británica que se llama Arlo Parks. Es un disco de soul, de neo soul, pero no suena como tan viejo, sino que siento que es un disco renovado a lo que está sonando en la música, pero sin dejar la esencia de lo que es este tipo de música. El disco se llama Collapse in Sunbeams y me parece que es un disco tremendo porque combina muchas cosas y siento que también para la artista es una forma de demostrarse a ella misma haciendo catarsis, sobre todo porque Arlo Parks, aparte de ser cantante, también es poeta y muchas de las letras en este disco son como piezas de poesía puestas en sonido, y eso se siente desde el inicio del disco. Para destacar el segundo track que se llama Heart, el séptimo track que se llama Green Eyes y el sexto que se llama Black Dog. Para mí esos son los que uno tiene que sí o sí que escuchar. En serio que es un disco excelente, y para hacer un disco debut me parece que es una cosa muy bonita. Y ya no tengo nada más que decir, pero sí es un disco que me pareció muy bueno.
Yo voy a irme con algo que la verdad no esperaba, pero le di la oportunidad y me gustó y por eso fue que lo seleccioné. El 13 de enero de este año, Dana Paola presentó su álbum que se llama como Knockout, es el nombre del álbum, pero pues está como con las iniciales, no sé. El nombre aparece como K-O-K-O. En realidad, como que a mí ya me cae bien. Me parece que es como buena, sí, es buena artista, es buena actriz, no canta mal, pero yo no soy fan de su música. Sin embargo, explorando entre todo esto, en ese álbum hay una canción que me llamó mucho la atención, que se llama Amor Ordinario, y es por la canción que decidí como hacer la mención del álbum de Dana Paola aquí. Ella dice que este álbum se llama Knockout porque es como esos golpes que ella recibió del amor y que es un tema de que ella quiso expresar como los sentimientos de desamor y corazones rotos a través de pues las diferentes vivencias que ha tenido en su vida, y pues esas las fue organizando en el álbum. Y que partió ese concepto gracias a esa canción que se llama Amor Ordinario. Es una composición de ella y otras dos personas, si no estoy mal. Y creo que me sorprendió porque pues yo tenía en otro concepto a Dana Paola. Yo sí sabía que ella hacía como pop, que era pues un poquito más tranquila antes, pero que luego fue como incursionando un poco más en los sonidos urbanos. Insisto, no me molesta ni me cae mal ni me parece como mala, solo no es de mis artistas favoritas, pero encontré varias canciones que tenían cosas interesantes y de este álbum me llamó mucho la atención Amor Ordinario. Creo que vocalmente resalta mucho, le va muy bien cantando y la letra es interesante, es una historia de desamor contada desde una perspectiva diferente. Entonces por eso creo que quise hacer la mención del álbum, dándole también el beneficio de la duda al trabajo de Dana Paola, que pues es nuevo, pues lo que ha venido haciendo últimamente y pues ya, creo que por eso fue que lo seleccioné, porque siento que en enero tampoco es que yo haya encontrado como algo así que diga, uff, esto me encantó o es de mis artistas favoritos, entonces pues le di la oportunidad a esta mexicana.
Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió y aquí estoy.
Así cerramos enero, un mes que yo siento que tampoco fue como en el que uno se encontrara con tantas cosas, también porque veníamos como de estar pensando en otras cosas, en fiesta. Hablo de fiesta en torno a fin de año, que todo el mundo está como con la familia y los festivos. Entonces como que enero es el mes que se pasa más rápido para mí, para mucha gente se pasa súper lento. Pero en febrero pasó algo súper importante en Colombia, porque llegó la primera vacuna a nuestro país. Y por otro lado, quiero saber tú qué descubriste en ese mes o qué te llamó la atención.
Mientras tanto, yo en febrero estaba escuchando, porque no podría ser otro artista que Diamante Eléctrico y su álbum Mira lo que me hiciste hacer. Ustedes saben que tengo una obsesión por Diamante Eléctrico, los que me conocen saben que hace mucho tiempo sigo su carrera y que en realidad casi que todo lo que hacen me encanta. Entonces estaba pues a la expectativa de conocer este álbum, principalmente porque es el primero que sale con la nueva formación, por así decirlo, que es ya sin Andy Zeta y solamente con el trabajo de Juan y de Daniel, y siento que funcionó bastante bien, como que ya nos habían dado varios como muestras de lo que sería, del estilo, que nuevamente está en ese proceso de exploración, que siento que tiene muchas similitudes con Buitres y que está cada vez más distante de La Gran Oscilación, de Bey, de sus inicios, pero la verdad a mí no me molesta. Obviamente tengo como mi lado favorito de Diamante Eléctrico, que es un poco más crudo, y el tema de La Gran Oscilación siempre me va a encantar, pero la verdad a mí lo que hicieron en Buitres me gustó, y lo que está en Mira lo que me hiciste hacer también me ha parecido interesante. Siento que ese proceso de exploración es importante, me gusta que tenga tantos sonidos así como de funk, pop, tiene cosas también hasta como de R&B y jazz, y las letras también cuentan historias chéveres, así que pues yo dejo mis tres fab, que son A veces, Cuando quieras llegar y Suéltame Bogotá, y creo que pues es una buena propuesta, es interesante, y también lo estoy diciendo de forma muy subjetiva porque es una banda que me gusta muchísimo, entonces creo que ya estoy como casada con ellos y todo lo que hagan a mí personalmente me va a gustar.
A veces fui al que Mick Jagger le compró una casa y la vendí porque sintió sola una puta casa. A veces corro como Forrest Gump. Otra se me pierde el corazón.
Yo en febrero estuve obsesionado con dos discos, que fueron dos discos que llegaron casi al mismo tiempo, y son discos de dos artistas colombianos, pero de dos movidas muy diferentes. Y el que más me atrapó de los dos, que va a ser el primero del que voy a hablar, es un EP, y es el EP con el que empieza la carrera ya haciendo discos de una mujer de Pasto, de Nariño, que se llama Briela Ojeda. Últimamente hemos visto que estas artistas como de música de cantautor han estado volviendo al ruedo, sobre todo en esta época la muchacha ha tomado mucha fuerza, y por esta misma onda va el camino de Briela Ojeda. El disco se llama Templo Cómodo y para mí es un viaje sonoro magnífico, y siento que retrata todo lo que es la personalidad de Briela, y también me parece muy chévere que juega con la mística y con temas como la feminidad, el amor, el desamor, la vida, la muerte, y esas cosas me parecen súper chéveres. Solo empezándolo a escuchar, uno se encuentra con una canción que se llama Luna Munay, que es como un ritual, y eso ya te dice todo.
Luna Munay,
es un disco magnífico, hasta el día de hoy lo sigo escuchando y siento que para mí es de los mejores discos que ha salido en la música nacional, Pero hay un pero, y es que el otro disco para mí también es un tote de disco, y es El Verdor de Enharden. Enharden es un rapero bogotano que ya tiene una larga trayectoria en el rap y en la música nacional. Y en Verdor queda demostrado que Kem Harden siempre está abierto a hacer cosas nuevas y siempre está abierto a hablar desde su perspectiva del mundo, y eso me parece chévere. El disco tiene colaboraciones con El Arqueólogo, y aquí un datazo es que en la canción Volcán está una colaboración con Briela Ojeda, y me gusta la forma en que las dos voces, a pesar de ser tan diferentes y de estilos tan contrarios o que no empatan tan fácil, se juntan y suenan perfectas. Esos dos discos me parece que para mí fue de lo mejorcito que escuché en febrero. No tengo nada más que decir. Muy chimbas.
Subestimé la roca, hoy vestiré tu boca. Desistiré antes de lo que me toca. No sé cuánto más resistiré con poca luz.
Ahora vamos con marzo. Y en marzo ocurrió algo pues relativamente curioso, que no es como tan frecuente, y es el tema de que hubo una caída mundial de WhatsApp, y por ende también falló Facebook e Instagram. Y eso fue como un colapso. Creo que ahí, en ese tipo de momentos, nos damos cuenta que somos súper dependientes a la tecnología. Fue una falla de algo así como un poco menos de una hora, que igual es un montón de tiempo, pero pues en otras dimensiones no es tanto, en los que la gente en más de 45 países estaba al borde del colapso, quejándose que no podían recibir mensajes, que no podían actualizar la información de las diferentes redes. Y pues digamos que fue como un hito importante en marzo 19.
En esa hora yo prendí y apagué mi teléfono, yo pensé que eran los datos, apagué el módem, lo volví a prender, desinstalé Facebook, desinstalé WhatsApp, porque aparte eso fue en puro horario laboral, entonces uno que está trabajando en la casa es como, ¿qué diablos hago? Me quedé incomunicado y ahora van a decir que no estoy trabajando. Ese era mi mayor miedo, de resto como que valía verga.
Fue bien extraño, pero sí, durante ese momento la gente estaba como, ¿qué está pasando? ¿Soy yo? Pues claro, uno siempre tiende a creer que la falla es de uno, de su celular, de su internet, y pues no, fue algo que ocurrió a nivel mundial, y pues bueno, ¿por qué no recordar que esas cosas pueden pasar? Y ya está. Pues mientras había falla mundial de WhatsApp, Facebook e Instagram, en el mundo de la música ocurrió algo importante. Y fue que en marzo se estrenó el documental de Demi Lovato. Es una serie documental que se presentó en YouTube. Fueron 4 o 5 capítulos en los que ella cuenta, más que hablar de su vida, está enfocado mucho al tema de sus adicciones y todo el proceso pues que ha tenido como que pasar. El documental se llama Dancing with the Devil, que es el mismo nombre que tiene una de las canciones de sus sencillos pues del álbum, que fue presentada también en marzo. El documental se estrenó el 23 de marzo y el sencillo salió el 26 de marzo, y la verdad es que la historia es muy fuerte. Yo lo vi como por curiosidad, y en verdad lo que ella cuenta en el documental es muy denso. O sea, es una situación muy difícil de manejar, todo este tema de las drogas, de cómo eso llega a apoderarse tanto de tu vida y de tratar de recuperar el control. Ella pasó por una sobredosis que casi la mata, la dejó con un montón de secuelas, y aún así su voz intacta. Creo que eso fue algo de lo que más me pareció impresionante, a pesar de todas esas situaciones difíciles, tanto a nivel pues mental y psicológico, físico también tuvo consecuencias, pero su voz y su manera de interpretar es impresionante y se ve reflejada en el álbum, que ya lo presenta unos días más adelante. Y creo que fue un momento importante de su vida y que muestra también mucha madurez, tanto a nivel personal como lo refleja en el documental, así como a nivel profesional, porque en el álbum es bien interesante la forma en la que cuenta pues esta historia y lo bien contada que está musicalmente hablando.
Voy a hablar de lo que pasó en marzo que a mí me gustó, y es un disco que yo nunca pensé que fuera a pasar, porque Aerophone o Aerophone Crew para otras personas habían anunciado hace como 1 o 2 años que se iban a retirar, hicieron un concierto y después salieron como parce, ¿quién dijo eso? O sea, como nosotros realmente no dijimos eso. Y no sé si fue un jueves, sí fue un jueves, hicieron un live desde la cuenta de Aerofon y dijeron, mañana sale disco, así que téngase el que se tenga. Y efectivamente fue un disco muy chévere que nadie se lo esperaba y que captura todo lo que hacía Aerofon en sus inicios, pero trayéndolo al presente. Entonces, para mí es el mejor disco de la carrera de Aerofon, una banda ya muy sólida en el rap nacional, para muchos es una institución, y este disco retoma todas las bases de lo que era Aerofon. Es un disco muy clásico, tiene samples de salsa, pero también tiene mucho sonido como de ese rap noventero, las voces tanto de Rusto como de Frank Takuma. Tiene un sonido y una producción totalmente diferente a su anterior disco, que fue en el 2018, se llamaba Horizonte, en el cual siento yo que era como más alegre, aparte era más en formato banda, tenía las colaboraciones de Toro Morato, que estuvo en Aerofon desde mucho tiempo y para este disco ya no está, son solamente Russo y Frank como en un inicio. Entonces esas cosas, ese disco en particular me pareció un discazo, tiene varios guiños como a canciones de antaño, y una de mis canciones favoritas es No Olvidar, que precisamente hace alusión a todo el contexto del paro y la situación de Colombia justo antes de que empezara, porque pues obviamente el paro no es una cosa de este año, es un cúmulo de situaciones que han llevado a. Entonces es también el volver a ese Aerofon, que es un Aerofon contestatario, que es un Aerofon diferente al de Horizonte. Para mí, lo vuelvo y lo repito, este es el mejor disco que le he escuchado a Aerofon, y fui muy feliz escuchando Onyx, que fue el disco que salió el 5 de marzo del 2021.
La vida se va a encargar.
El tiempo es perfecto, perfecto.
Corre como la arena que va hacia el mar.
Pero no todo es rap. Hay un disco que a mí me gustó mucho y que me sorprendió lo mucho que me gustó. Un disco de otra artista colombiana, que es Karol G. El disco es el KG0516, no sé qué diablo significa eso, no me he puesto a ahondar, simplemente escuché el disco y me gustó, y llegué al disco por una sesión que hizo Karol G hace como un mes o dos meses en el Tiny Desk, que me parece una sesión bien chévere. No es la mejor sesión del mundo, pero esa sesión hizo que me conectara más con la música de Karol G. Incluso en estos momentos estoy obsesionado con dos canciones, 200 copas y Leyendas, que es el último track, que dura 6 minutos casi, y es como una recopilación, como un mashup de diferentes canciones de reggaetón clásico, pero pues con la voz de Karol G, con intervenciones de Karol G. Ese disco me parece muy chévere y me gusta la proyección que tiene Karol G como músico, como artista.
Y hoy salimos a beber si es necesario, y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra, y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se va.
Y pasamos de la música banda a las recomendaciones de Angelita. ¿Tú qué descubriste en este mes?
Me voy a un contraste. De banda pasamos a pop, muy muy pop. Y es que, bueno, ni tan pop, porque tiene sonidos de otros géneros musicales, pero digamos que mis dos recomendaciones tienen un tinte pop. Y es que no me podía faltar Taylor Swift, así que tenía que resaltar que abril fue un mes importante porque conocimos al fin ese primer disco regrabado. Ya sabemos cómo la pelea y la situación conflictiva que hay con algunos discos de Taylor y lo que pasó con la disquera y con Scooter Braun. Y bueno, ese tema es súper largo. O sea, creo que ahí probó ella su ingenio y lo hizo con ese tan prometido primer disco regrabado, que fue Fearless. Fearless es como uno de los álbumes más icónicos de su carrera, porque pues fue como con el que también ganó muchísimo reconocimiento a nivel mundial. El original salió en 2008, fue con el que ganó varios premios Grammy, entre ellos Álbum del Año, que pues es un premio súper complejo de conseguir, y más siendo ella tan joven. Entonces yo creo que por eso era de ahí que Fearless fuera el primer álbum en ser como grabado nuevamente y que tuviera esa versión de Taylor. Y siento que el trabajo con este álbum estuvo muy muy bien hecho, como siempre. Además de que todo lo que ella hace tiene el éxito casi que asegurado. El día del lanzamiento, o sea, con un día solamente en plataformas, fue el álbum más escuchado. En Spotify tuvo 50 millones de reproducciones en ese solo día. Y es un álbum viejo, O sea, no es nada nuevo si lo analizamos como tal, pues porque es el mismo concepto y son las canciones que estaban en un álbum que salió en 2008. Sin embargo, siento que tiene versiones súper interesantes, que se nota la madurez vocal de Taylor, se nota también el trabajo que hubo en cada canción. Siento que se ve una evolución, y aunque suenan igual y tienen en serio mucha similitud con la primera versión, sí tiene detalles que las hacen diferente. Pongo un ejemplo con una canción que se llama You're Not Sorry, que suena igual, es igual, o sea, no tiene mayor cambio, pero la musicalización en esta versión es muy buena. Resalta muchísimo el violín, la guitarra eléctrica. Creo que jugó muy bien con ciertos detalles chiquitos que hacen que las canciones, a pesar de ser las mismas, suenen especiales y tengan su encanto. Es un álbum con 26 canciones y pues creo que nos dejó gratamente sorprendidos y muy ansiosos de conocer cómo van a ser los próximos álbumes. Ella ya anunció oficialmente que ese segundo Taylor's Version va a ser de Red y que va a tener 30 canciones. Creo que sale en noviembre. Como lo dije, casi que todo lo que ella hace tiene el éxito asegurado, entonces seguramente con Red va a pasar algo similar o mejor.
El datazo que te tengo, y lo leí hace poquito, es que Taylor Swift fue la artista que más dinero generó en Estados Unidos durante el 2020 y gran parte del 2021, o de lo que lleva del 2021, con lo que hizo el año pasado con Folklore y con las reversiones que sacó este año. Se hizo un estimado, creo, no me acuerdo, de unos 20 millones de euros, imagínate.
Antes de pasar al siguiente mes, yo quiero hacer otra recomendación de una artista colombiana que lanzó su primer álbum. Ella es Juliana Velázquez, seguramente el nombre es familiar más hacia el área de la actuación, del Club 10 y de todos esos papeles icónicos que ha tenido en la televisión colombiana. El año pasado, creo, empezó como con mucha fuerza con su trabajo musical, y este año lo consolidó con el lanzamiento de ese primer álbum que se llama Juliana y que en verdad es muy bueno. Las letras de las canciones son muy lindas, son composiciones de ella, tienen una diversidad de historias, un concepto bien trabajado. Ella también canta muy lindo, tiene un estilo muy único, y creo que esto es solamente como el comienzo de una carrera que tiene muchísimas oportunidades, porque está dejando ver todo el talento que tiene como compositora y como cantante. Entonces también súper recomendado que quienes quieran chismosear el trabajo como artista musical de Juliana Velázquez, vayan y escuchen Juliana.
Si soy vulnerabilidad, ¿por qué insistes en quedarte? Si es más fácil caminar que tambalearse, ¿por qué no dejarme ir sin aferrarte?
Y con Juliana Velázquez terminamos abril y ahora nos vamos para mayo, porque mayo fue un mes en el que el panorama de nuestro país siguió por las mismas. Incluso al día de hoy el panorama de nuestro país sigue por las mismas, a pesar de que pareciera que no, pero yo sí siento que todo sigue igual, solo que está como más discreto, más oculto. No sé qué diablos está pasando, pero es mayo el mes más álgido de toda la situación de paros, de abusos por parte de la policía, de secuestros, de violaciones y demás cosas que duelen y que me parecen un real despropósito por parte de las autoridades. Y aquí hay algo que tiene mucho que ver, y es que por esa época una de mis bandas favoritas, de las bandas más grandes que ha tenido este país, se juntaron con un artista que siempre me había parecido chévere y que lo veía como muy abajo de la superficie, y con esta me parece que lograron hacer un junte espectacular, y es Junior Zamora. Junior Zamora es un artista caleño que le conocí con un disco que se llamó Ojos Perdidos, que es genial, y se junta con Alcolíricos para hacer La Casa de Nariño, que es una canción en la que se habla de todo lo que está pasando, de los abusos. Me gusta las barras, la forma en la que estos dos se juntan, los solfeos que hace Junior muy a su estilo, el rapeo tan característico tanto de Castro como de Gambetta, y el beat es como muy groovy, como muy funk. Esa canción Siento yo que es de las mejores canciones que fueron incluidas después, hace un mes, en el disco de Alcolíricos llamado Aranjuez. Y también me pareció muy bonito que por ese mes ellos iban a lanzar el disco, pero dijeron no lo vamos a lanzar, porque eso sería perder el enfoque en lo que nosotros como ciudadanos estamos en este momento, y no queremos tampoco hacer que la gente que nos escuche pues se distraiga de lo que es realmente importante en estos momentos. Y eso como artista para mí dice muchísimo.
No es un insulto que nos digan campesinos o indios. Arribistas nietos de Nariño que se creen gringos. Pregunta por el baño, solo verás flechas. Te dirán que en el fondo, en la extrema derecha, hay un VIP, no te admiten. Vi al alcalde tirando pericles con la
Siento que el tema del paro y de toda la situación tan complicada que pasó principal, o sea, empezó en abril, pero todo se desarrolló en mayo y fueron momentos muy dolorosos. En verdad, creo que ver el país en la situación en que está impacta mucho, y siento que la música siempre tiene como mucho poder para transmitir cosas, para apoyar, y me parece muy bien como los artistas que fueron capaces de sentar postura, manifestarse de diferentes maneras. Hay unos que están muchísimo más como comprometidos con la causa y pues me parece admirable ese trabajo, pero también siento yo que hay otros a los que les han dado muy duro porque no dicen exactamente lo que la gente está esperando. Quizás aquí me estoy metiendo en la boca del lobo y el debate puede ser muchísimo más amplio, pero yo voy a ir con un artista al que le han dado muy duro últimamente, precisamente por eso, porque consideran que no ha manifestado ese apoyo al país lo suficiente, y es alguien muy muy representativo, es alguien que también me encanta y que obviamente no podía dejar por fuera, y es Juanes. A nivel personal, yo considero que poner a Juanes y criticarlo tanto como si nunca jamás hubiera hecho nada es demasiado. Creo que no es necesario llegar a esos extremos y que hay que recordar ciertas cosas que Juanes ha hecho a nivel sociopolítico, por así decirlo, y que no por eso hay que invalidar lo que musicalmente está presentando. Y mayo fue un mes bien interesante porque fue el lanzamiento de Origen, este álbum de covers de Juanes, que además también tiene un documental que está en Amazon Prime y que seguramente para quienes les causa curiosidad saber todo el proceso de creación de estas versiones al estilo Juanes, pues en el documental van a poder ampliar muchísimo más. A mí la verdad me pareció increíble, creo que Juanes hizo un trabajo muy bueno con este álbum. Es bien difícil hacer que canciones tan icónicas, porque es que las canciones que están en este álbum son muy conocidas y muy famosas por su versión original y por el artista que las dio a conocer, y sin embargo Juanes logra imprimir su estilo en cada una de las canciones, hacer que suene diferente y hacer que suene bien. Por eso creo que no podía dejar pasar Origen, y pues más allá de eso, valorar mucho el trabajo musicalmente que está haciendo Juanes y que demuestra esa madurez que tiene como artista y que está en un punto de su carrera en el que puede hacer literal lo que se le dé la gana, porque ya ha hecho tanto y ha hecho muchos méritos para que su valor como artista y como músico esté más que consolidado. Entonces por eso Origen sí o sí fue como uno de mis descubrimientos importantes de mayo, aunque salió como casi a finales, hacia el 28 de mayo fue cuando salió completo.
Si tú eres primero, yo te prometo.
Terminamos mayo y seguimos con junio. En junio pasó algo interesante, una noticia así como para variar estos temas tan complejos a nivel nacional y a nivel pues interno de Colombia. En junio se dio la luna de fresa, que fue la última superluna de este año 2021, y me puse a investigar por qué se llama la luna de fresa, y así como dato curioso, es porque es la primera de las cuatro lunas llenas que hay en verano y coincide con los tiempos en la tradición indígena, como que ellos dicen que durante este tiempo se da la maduración de las fresas. Entonces por eso relacionan el tema de la luna con las fresas, y esta luna de fresa pues fue la última superluna que pudimos ver en 2021. El otro año pues hay más, y pues asimismo como teníamos una luna especial, pues también teníamos música especial. ¿Qué escuchaste en junio, Juan Diego? ¿Cuál fue como el repeat de ese mes?
Bueno, yo continúo para ya ir terminando, y es que en junio hubo una canción que me hizo chillar, y esa canción es Buen Viaje de Alí. Fue una canción que me hizo llorar la primera vez que la escuché. Yo no sé si tú estás pasando como por un momento en el que perdiste hace poquito a un ser querido, o no sé, A mí no me pasó, pero no sé, últimamente ando pensando mucho en la muerte, no tanto en mi muerte, sino en la muerte de los seres que más quiero. Y justo en esos momentos en los que estaba pensando tanto en esos temas, que yo no sé por qué siempre me atacan a la medianoche cuando no puedo dormir, una mañana encontré esa canción y a mí Ali me parece un artista tremendo, así que dije, bien, la voy a escuchar. La escuché la primera vez y cuando me di cuenta estaba llorando a moco tendido. Nunca había llorado tanto, o hace mucho no lloraba tanto al escuchar una canción. Es una canción muy sentida, es una canción para decir adiós a alguien que ya no está. Ali la presentó como un homenaje también a todas las vidas perdidas durante todo lo que ha pasado con el paro, que ya lo hemos hablado, pero no sé, siento también que es una canción como muy de padre e hijo y es una canción bien densa en cuanto a los sentimientos que expresa y los sentimientos que te deja. Así que si usted quiere llorar o si usted es una persona muy sensible como yo, escúchela.
Un ser tan bueno tiene que ir a un cielo increíble. Espero, viejo, que en este sitio impredecible hayan prados y lagunas para que te sientas libre. Buen viaje.
Mira que me pasó algo similar a lo que te pasó a ti con tu recomendación, con la que voy a hacer yo en este momento. Y es un álbum que sacó Andrés Cepeda, que se llama Me Estás Haciendo Falta. Es un homenaje a la memoria de su papá y es una recopilación de canciones, de las canciones que fueron, que le gustaban a su papá y que Cepeda quiso grabar en homenaje a él. Y siento que pues está muy relacionado con eso que dices tú de los sentimientos que genera la pérdida de un ser querido y tener que despedirse de alguien. Creo que uno no está preparado para eso jamás. Y bueno, o sea, siento que esa nostalgia de pensar en las personas que ya no están y de lo difícil que es decir adiós, pues me pasó con este álbum, ¿no? Entonces siento que es muy bonito el homenaje y la intención. Además que en alguna parte leí que el papá de Cepeda sufría de Alzheimer, entonces como que en parte también quiso pegarse al tema de hacer este homenaje musical con la intención de resaltar que la música sirve para evocar recuerdos y hacerlo pensando precisamente en esas personas que sufren o que han sufrido de enfermedades como el Alzheimer, que son pues tan difíciles tanto para la persona como para su familia, y poder lograr como dar esa conexión con la música para llegar a los recuerdos. Me pareció súper interesante y súper bonito como ese gesto, y la verdad es que las versiones que están en ese álbum son únicas, muy bien hechas, como todo lo que hace Cepeda. Y bueno, creo que el título y la canción Me Estás Haciendo Falta describe bien ese sentimiento y esos pensamientos que uno tiene respecto a las personas que uno ama y que ya no están.
Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad.
Y nosotros, que somos tan futboleros, que nos encanta tanto el fútbol, decidimos coger como último suceso de julio algo diferente, y es que Argentina gana la Copa América. Esto es un suceso importante para la gente que gusta de los deportes, para la gente que gusta de la forma de jugar de Messi, incluso para la gente que no le gustaba a Messi pero le gusta el fútbol. Es muy importante porque es ver a uno de los jugadores más grandes y más importantes que tiene este deporte ganar su primer campeonato con su selección, algo que nunca había podido hacer y por lo que todo el mundo lo tenía en el ojo del huracán. Así que bien, chévere lo de Argentina con Messi.
Aunque yo quiero hacer un comentario popular, y es que obviamente es un hecho muy importante, todos estamos muy felices por Messi, pues en verdad como que sí deseábamos que Messi pudiera alcanzar algún título con su selección por el buen jugador que es, por el talento que tiene, o sea, como lo tiene merecido. Pero analicemos que la Copa América no es que haya sido como el mejor torneo del mundo, realmente como así buen fútbol, en mi opinión, no se vio, y la final también estuvo muy floja. Entonces creo que aquí, más allá de que haya quedado un equipo campeón de un torneo continental, es que Messi consiguió su copa y puede irse en paz. Pero siento que así como buen fútbol, le faltó, estuvo flojita.
Por mi parte, yo no soy nada futbolero, pero siento que esa Copa América fue súper inútil. Siento que esa Copa América no se debió haber hecho, las circunstancias no se daban, y es más como una presión mercantilista por parte de la FIFA y de sus patrocinadores por salir adelante con una Copa que sí o sí se tenía que hacer porque están los compromisos y demás cosas. Entonces no tengo nada más para decir y me voy a meter por el mismo lado. Y por lo que veníamos hablando anteriormente con lo de Ali, con lo de Cepeda, y es que por estos días las Yumbeñas, una banda que algunos dicen que son de Yumbo, otros dicen que son bogotanas, de punk, una de las bandas más interesantes que tiene el punk nueva ola de Colombia, y sobre todo viniendo de mujeres, que me parece genial, sacaron una canción que se llama Mi Ángel. Esta canción retrata como esa despedida o esa ausencia, y hay una frase que dice como: no es cuestión de esperarte, yo descansaré aquí. Y en serio que es una canción que la escuché, y desde que la escuché no he dejado de escucharla, y me gusta mucho lo que transmite. No es como la de Ali, que me transmite ganas de llorar, sino esta como que me transmite al mismo tiempo muchísima paz. Entonces, mi recomendado de julio es Mi Ángel, un sencillo de Las Yumbeñas. Y ahí derecho, seguir todo lo que ha hecho Las Yumbeñas, porque Las Yumbeñas es una banda espectacular. Son tan espectaculares que tienen un EP de versiones punk de canciones vallenatas, así que eso es espectacular. Todo lo que hacen Las Yumbeñas para mí es espectacular, lo siento, soy fan.
Ángel de la tarima, no sé si sigo acá. Tus manos perfectas.
Es una propuesta bien única e interesante. A mí también me... pues no es como mis bandas favoritas y no suelo escucharlas tanto, pero si alguna vez les di la oportunidad, me parece bien, bien, bien interesante lo que hace. Por mi lado, yo me voy con un álbum que no sé si lo voy a hacer a modo de recomendación, como algo que diga, oh, quiero que todo el mundo lo escuche, porque es posible que todo el mundo ya lo escuche, sino que digo, pues julio, para mí julio musicalmente lo que lleva desde que salió el álbum hasta el día de hoy es lo que he escuchado en estos días principalmente, y es el tercer álbum de Morat. Porque a mí me gusta Morat, porque siento que sus letras son chéveres, su música, así digan que suena igual o no suena igual, creo que yo estoy en un punto en el que los analizo tan a detalle y los escucho tanto que les encuentro diferencias en todo, así que Morat siempre va a la fija. Morat sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo hacer los lanzamientos, sabe con quién hacer las colaboraciones, siento que son muy estratégicos y que eso no está mal. Y pues digamos que este tercer álbum, no digo que lo hago a modo de recomendación porque no me pareció la cosa más wow, deslumbrante, en verdad es una genialidad, no, si quieren llamarlo así, es más de lo mismo, es parte de ese proceso de exploración que ellos tienen, pero pues no es algo así demasiado disruptivo o diferente a lo que han hecho antes. Creo que en su mayoría ya lo conocíamos porque muchas canciones de las que están incluidas en el álbum ya salieron como sencillos antes, y pienso que las nuevas le aportan algo, pero pues no lo hacen como el álbum así súper especial. Pero pues yo lo he estado escuchando porque ¿qué hago? A mí me gusta Morat y me identifico con las canciones de Morat y me siento enamorada escuchando Morat y también me siento entusiasmada escuchando Morat. Entonces pues nada diferente pasó con este tercer álbum, y pues quiero dejar ahí como dos canciones que sí me parecieron chéveres de las nuevas, o sea, como que de las que ya habían salido antes tengo mis favoritas, que son Enamórate de Alguien Más y De Cero, pero de las nuevas hay una que se llama En Coma, que es bien, bien chévere, tiene ahí sonidos interesantes, y una colaboración que hacen con Camila Gallardo, Cami, esta artista chilena que tiene una voz impresionante. A mí me encanta el trabajo de Cami y me pareció muy chévere la colaboración con Morat. La canción se llama Simplemente Pasan y es muy buena también. Entonces, mi julio, desde el 15, que fue cuando salió el álbum, ha estado marcado por Morat.
Que bailemos, que lo peor que puede pasar es que nos gustemos. Que a lo mejor de alguna otra vida nos conocemos.
Y listo, así llegamos al final de este episodio. Hablamos rápidamente de lo que nos gustó y al mismo tiempo de lo que iba pasando, así por encima. Salieron muchas cosas que es imposible ponerse a hablar de todo lo que nos gustó en este tiempo y de todo lo que salió en la música, así que simplemente son recomendaciones que nosotros queremos dar, y si a ustedes les gusta algo de lo que nosotros recomendamos, para nosotros es perfecto, y si no, también todas las opiniones son válidas. Y ya, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, como siempre, Ángela, por hacer compañía en estas charlas de música y de cosas que se nos van ocurriendo. Y a ustedes, muchas gracias por estar pendientes. Recuerden que ahora hacemos parte de este nuevo conglomerado de podcast llamado Podcast de Medianoche.
Así que pueden ir a seguir la cuenta de Podcast de Medianoche en Instagram. Y yo quiero agregar que fue un, como lo dirían, como un recorderis, esta palabra bien interesante, de cosas que han pasado este año, también como para ponernos al día, para actualizar temas y ya está, para hablar de música, que es lo que más nos gusta. Así que esperamos que a ustedes también les guste escucharnos y que les guste esta nueva propuesta en la que hemos venido trabajando, y ya vendrán muchas más cosas.
Ahora hacemos parte de Podcast de Medianoche, un lugar para oír nuevos podcasts y ver contenido adicional de cada uno de ellos. Síguenos como @podcastdemedianoche en Instagram para estar al tanto de todo lo que tenemos para ti.